Bien, regreso con ustedes, amigos. Me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, si de autos eléctricos se trata y si de Japón se trata, quien trae la información más fresca, porque acaba de estar por allá platicando con la empresa, platicando con los planeadores de producto, platicando con el equipo de Fórmula E, viendo cómo están pasando la tecnología de los coches de calle a los coches de Fórmula y los de la Fórmula eléctrica a los de calle, es Paco Márquez, quien acaba de regresar a Japón. ¿Cómo estás, Paco? Me da gusto saludarte.
¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes.
Oye, la era eléctrica, junto con los planes de las armadoras, está caminando hacia las próximas décadas. Y bueno, la fórmula eléctrica es una forma de hacerlo y hay muchas armadoras ya ahí, pocos hasta, bueno, el único hasta 2030, Nissan. ¿Qué descubriste en la fórmula eléctrica allá en Tokio?
Fíjate que descubrimos diferentes cosas, diferentes perspectivas de la marca y su participación con la Fórmula E. En primera instancia, pues fue la primera vez, fue un hecho histórico porque por primera vez se corrió el E-Prix en Tokio. Es la primera vez que se corre allá en Japón. Y Nissan fue un protagonista durante todo el fin de semana porque a la vez de su participación, pues se dio a conocer este acuerdo para permanecer en la Fórmula E hasta el 2030, acorde a la estrategia de la marca. Con esta estrategia que tiene a nivel global de presentar 34 nuevos modelos eléctricos de aquí a 2030, tanto entre electrificados y eléctricos, y que esta parte de la fórmula es este laboratorio. Lo que sucedía hace muchos años con Fórmula 1, que se obtenía tecnología para trasladarla a los vehículos, ahora Nissan está realizando esta estrategia con la Fórmula E, porque todo el desarrollo que se tiene, tanto de el motor eléctrico, la batería y sobre todo el software, el enfriamiento de la batería, toda esa tecnología es la que está la marca desarrollando continuamente en estos vehículos y la que está trasladando hacia los vehículos eléctricos, en este caso porque tenemos esta división Nismo, de la cual les platicábamos ayer, la cual también está participando para llevar esta tecnología hacia los modelos, como el caso del Ariane Nismo, que es este SUV, y así la marca tiene la intención de continuar desarrollando toda esta tecnología y trasladarla a los vehículos eléctricos.
Oye, yo también aprendí porque estuve en la Fórmula Eléctrica ahora en Sao Paulo y también estuve en la fecha de México, porque cada día, bueno, pues el deporte motor eléctrico agarra más y más vuelo. Me decían los técnicos del equipo algo bien interesante, que los coches de calle, como por ejemplo el Nissan Leaf y el Ariya, ahora tienen suficiente información de muchos kilómetros dentro de las cajas, que no podemos decir que son cajas de cambios porque pues solamente tienen uno, pero todas esas cajas de transferencia del poder que van hacia las llantas, que también estaban aprendiendo mucho de esos kilómetros y podían e iban a implementar varias medidas hacia los autos fórmula. Es decir, está yendo en doble sentido esto, que es el aprendizaje en calle y el aprendizaje en la pista, Paco.
De ahí la relevancia también del equipo y de la participación de todo este desarrollo. Además de que, vamos, toda esta transferencia de tecnología creo que es fundamental, ¿no? Porque, pues estamos viendo, o sea, ese conocimiento primero se derivó de la experiencia que tiene Nissan con vehículos como Leaf, trasladarla al equipo de Fórmula E. Nissan, de hecho, es el que desarrolla su propio motor y esta tecnología la está trasladando también a otro equipo, que es McLaren, que participa en la Fórmula E, y que Nissan le provee esta tecnología eléctrica a McLaren en este serial. Y bueno, este retroactivo, ¿no?, de obtener otra vez más información para continuar con el desarrollo de nuevos productos. Y una muestra es también cómo ha evolucionado la Fórmula E. Recordarás que, bueno, actualmente estamos en los vehículos de generación 3. La generación 1 era aquella fórmula de, recordarás, cuando el piloto tenía que bajarse de un vehículo, subirse a otro, porque no un solo vehículo no le la carga de esas baterías no le permitían finalizar la carrera. Esos fueron los vehículos del 2014 al 2017. La generación 2 fue del 18 al, de 2018 al 2022, con una evolución tanto en baterías, tren motriz, y actualmente estamos en los vehículos de generación 3, que ya son más eficientes, ya tienen mayor potencia, y para el 2026 llegarán los vehículos generación 4. De ahí la importancia de Nissan de anticiparse para permanecer en toda esta este camino de desarrollo para los nuevos vehículos de generación 4, que serán tendrán más potencia, tendrán una tecnología de carga más rápida de lo que actualmente tienen. Y bueno, vamos, todos estos desarrollos de software también con miras a llegar hasta el 2030. Entonces, eso nos da un panorama o una idea del panorama que está viendo Nissan en el desarrollo de esta Fórmula E y de apostar por ella también para tener toda esta tecnología para sus vehículos.
Sí, la verdad es que estas generaciones de vehículos eléctricos de competencia han crecido muchísimo y con ello ha crecido la tecnología de las baterías, como dices, la tecnología del software, del management de regeneración de energía. No sé si sabían, amigos, pero cuando corre la Fórmula E, arrancan con el 100% de batería, pero necesitan 140% para poder acabar la carrera. Ese 40% se regenera en todo lo que es la carrera, es decir, en las frenadas. Tienen que administrar muy bien. De hecho, los que ganan es porque son los que casi es los que administran mejor, Paco, la energía, ¿no?
Efectivamente, y de hecho ese claro ejemplo lo vivimos este fin de semana en el E-Prix de Tokio, donde el piloto Oliver Rowland, el piloto de Nissan, él consiguió la pole position en estas finales que se realizan. Tiene un sistema de calificación bastante interesante, la Fórmula E. Entonces, él llegó a la final, venció al equipo de Maserati y salió en pole position y estuvo liderando prácticamente toda la carrera hasta que, y fue otra de las cosas que aprendimos en esta Fórmula E sobre esta gestión de energía que, como bien mencionas, Rowland se estaba quedando sin energía. Entonces, para no quedarse en las últimas vueltas sin potencia para poder cubrirse o defenderse, lo que hizo fue prácticamente dejar pasar al piloto de Maserati, irse detrás de él aprovechando toda esta la aerodinámica y todo ello para no quedarse sin batería, y al final tuvo la oportunidad de realizar un último ataque con miras a ganarle la posición, aunque se defendió muy bien el piloto de Maserati. Y bueno, al final terminó en segundo lugar, en segunda posición, que también es histórico para la marca porque ya lleva 3 podios seguidos en esta temporada. Y bueno, con ello es una muestra también de cómo esta Fórmula E también es un poco diferente a lo que conocemos en las competencias, ¿no? Porque aquí sí una gran clave es la gestión de energía de la batería a lo largo de toda la competencia.
Mire, cuando se corrió la generación 1, Paco, amigos, mucha gente estaba por ganarse la confianza en la Fórmula E, etcétera. Ahora ya va por todo el mundo, pero se tenía que cambiar la batería del coche, había que no alcanzaba para toda la pista. Ahora, mire, la generación 2 contra la generación 3 que estamos viviendo ahorita, para que se imagine qué va a ser la generación 4. Le doy algunos datos. La generación 2 pesaba 900 kilos, la generación 3 pesa solamente 840, lograron ahorrarse 60 kilogramos, que para una carrera es bien importante. La máxima potencia en la 2 era 335 caballos, ahora son 470 caballos, más de 150 caballos más. La máxima regeneración que se mide en kilowatts en la generación 2 eran 250 kilowatts, y aquí está la regeneración, Paco, lo que hablábamos de estos sistemas, 600 kilowatts son ahora, de 250 a 600 kilowatts. ¿Cuánto se podía recuperar con esos 250 kilowatts en la 2? 25. En la 3 se puede recuperar 40% de la batería. Imagínese la generación 4 cuando llegue, dónde va a estar. Y bueno, pues velocidades máximas 280 a la 2, la generación 3 de los vehículos 320 kilómetros por hora, y ya tenemos transmisiones no nada más delanteras como en la 2, sino delantera y trasera. Imagínese el salto cuántico que va a dar la generación 4, y todos los que están ahí pues viendo esto, todas las armadoras, Paco, pues están viendo también cómo mejoran sus coches de calle que vamos a poder comprar pues en las distribuidoras, Paco.
Sí, esa es la relevancia que tiene esta fórmula, ¿eh? Además de que ya también va ganando muchos entusiastas del automovilismo con todas estos circuitos que tiene. También una parte de filosofía de la fórmula es la sustentabilidad. Por ello, a diferencia de otros seriales, aquí solo se utilizan dos juegos de neumáticos durante todo el fin de semana para no tener ese solo uso de unas cuantas vueltas de un neumático, ¿no? Sino más bien pensando en esta sustentabilidad. Y de igual manera, los vehículos se envían hacia donde será la próxima competencia. En este caso, por ejemplo, de Sao Paulo se enviaron a Japón. De Japón ahora se van a Italia. No regresan hacia los sitios hacia los centros principales de cada marca, como en otras categorías, porque lo que buscan es precisamente esta sustentabilidad para todo el serial, ¿no? Entonces creo que también eso es interesante de todo esto, lo que conlleva la Fórmula E.
Perfecto. Bueno, pues esto es el nuevo mundo de la energía dentro de la industria automotriz. Paco, no me cuelgues, vamos a un corte. Regresamos con ustedes aquí a Autos al 100. Bien, regreso con ustedes. Estoy con Paco Márquez. Estamos hablando de vehículos eléctricos. De la fórmula eléctrica, que cómo se está, hay muchas marcas en la fórmula eléctrica y se está yendo hacia los vehículos de calle. Ya hay tantos vehículos de calle y eléctricos que también se está aprendiendo mucho por parte de las armadoras. Algunas de las conclusiones rápido les podría decir, van a haber más autos eléctricos este año presentados para México que cualquier otro año. También otra de las conclusiones es, va a convivir la gasolina durante muchos años más. El porcentaje de aceleración de adopción de los vehículos eléctricos va creciendo, pero pues no se espera que si usted hoy compra un vehículo a gasolina, ese vehículo, pues ese motor o ya no vaya a haber gasolina en 5 años o cuando acabe su plan financiero. La verdad es que los planes están a mucho más largo plazo y sobre todo en los segmentos medios, crossovers, todo esto. Quizás en los vehículos de lujo hay algunas marcas que se están yendo hacia lo eléctrico y en los vehículos chinos que están llegando hay marcas que están diciendo, pues yo tengo electricidad aquí me voy a quedar. Y bueno, pues en el caso de Nissan, Paco, el e-Power está más presente que nunca. El nuevo Kicks también va a tener e-Power. X-Trail e-Power se está vendiendo muy bien. Leaf es uno de los autos más antiguos en cuanto a nombre, nameplate, que es eléctrico y ya tienen Ariya y ya tienen hasta el Ariya Nismo, Paco.
Viene una tercera generación de e-Power, que es ya otro paso adelante en esta tecnología, en esta electrificación. Ya nos confirmaron esta tercera generación, continuando con esta estrategia, ¿no? Con este plan de presentar nuevos vehículos eléctricos y electrificados. Y además la marca con esta estrategia lo que busca es tener también la reducción de alrededor de un 30% en el precio de autos electrificados, ¿no? Lo que busca la marca es tener tanto una nueva tecnología, una nueva generación de tecnología, y además que el precio de los vehículos con estas tecnologías pues también se reduzcan para que sean más asequibles para un mayor número de consumidores.
Exactamente, pero bueno, vamos a ver llegar más y más. Va a haber muchos cargadores de casa que se van a estar poniendo. Ya hay marcas que han entregado 25 mil cargadores en toda su etapa. El otro día hablábamos con BMW, ha vendido coches y ha puesto 25 mil cargadores ya privados en todas. Fuera de los primeros, ¿no? No sé si se acuerda de los primeros BMW eléctricos. Pues bueno, ese i3 que era tan polémico en diseño, que tenía todo reciclado, etcétera. La verdad es que, pues bueno, cada día más eléctricos. Y el fin de semana, Paco, vamos a la inauguración del cargador rápido ya en la carretera hacia lo que es Querétaro, que va a ser ya corredores con grupos bien importantes, ¿no? Ya Volkswagen entrando en eléctricos, etcétera.
También, sí, una muestra de cómo la infraestructura de carga ya comienza a crecer.